mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
¡Guau! Wow, mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Tengo un mensaje, dice: hola Vicente, la película para hoy es Blade Runner. El coche es un coche volador. De hecho, ha entrado por la ventana. Fue el diseñado especialmente para el film. Se denomina Spinner. Bueno, pues enseguida estará con nosotros Eduardo Casanova. Ha entrado por la ventana, como digo, he tenido que abrirla especialmente. Se ha dado un golpe un poquito en la cabeza, pero no, nada grave. Esperemos que pueda contarnos tranquilamente de qué va esta película Blade Runner. Yo no sé de qué puede ir Blade Runner. Enseguida lo hablamos con Casanova y también con David de Diego. Esto es en la parte lúdica, porque la parte caótica, los sindicatos representados en las estaciones de inspección técnica de vehículos, las ITV, por muchos odiadas, nos da igual las ITV de la Comunidad Valenciana, han convocado huelga indefinida a partir del 19 de mayo para reclamar a la empresa pública Sitval la equiparación salarial y de las condiciones laborales de 1.200 trabajadores. Les podría poner el programa de aquella época, de las entrevistas, de mis comentarios al principio, no tenía ninguna bola de cristal, pero es la realidad, es lo que iba a pasar y va a ocurrir. Huelga de 24 horas que estaba convocada por Comisiones Obreras, por UGT, por CESIF e Intersindical, y también previamente un día antes, el 18 de mayo, hay programada una reunión en el Tribunal de Arbitraje Laboral entre la empresa y los sindicatos. Ahora comienzan a celebrarse asambleas informativas en cada centro de ITV para exponer a los trabajadores esos motivos de la huelga, que consisten en la equiparación salarial, ni más ni menos, de todos los empleados, ya que hay una zona de la provincia de Alicante que los trabajadores perciben un 50% menos. Bueno, se reclaman la igualdad de las condiciones laborales, la aplicación del anexo 7 para la equiparación de las condiciones en todos los empleados con los contratos anteriores al 98, que además dependían en ese momento de la empresa pública también, SEPIVA, hay que reconocerlo, hay que recordarlo, y denuncian la inoperancia, inoperancia de la gerencia en no corregir las desigualdades de la plantilla de la gerencia actual. El problema reside en la existencia de 8 convenios, 8, en 7 lotes, de 25 estaciones. Es que todo está complicado, todo este mare magnum que hay, esta maraña auténtica, es que no hicieron absolutamente nada la Generalitat. No hizo absolutamente nada el culpable de todo esto, que se llama Rafael Climent. Es el conseller de Economía Sostenible. No se sostiene ni él, pero es de Economía Sostenible. Es desastrosa la gestión que ha llevado a cabo este conseller, y ya veremos si Puig, al final, en esas elecciones, consigue ganarlas, y ojalá las gane él solito, porque si tiene que tener la compañía de Compromís, mejor apaga y vámonos. Con lo cual, vamos a ver qué pasa. Como digo, el problema reside en esos lotes, 25 estaciones que existían hasta la reversión del servicio de ITV, que pasó a manos de la Generalitat a principios de este año. Todos lo recordarán, aunque a la gente les da igual, y es así. Antes de llevarse a cabo el proceso, los sindicatos pidieron acordar soluciones. La Generalitat dijo, hombre, la de Economía, dice, hombre, hay que esperar la reversión para tomar decisiones. ¿Se han hecho reuniones? Sí. ¿Para qué? ¿Se han hecho reuniones para negociación? No. ¿Para qué se han hecho las reuniones? Para tomar el pelo a la plantilla. Espérate, tranquilo, espérate. Y dice, hombre, qué casualidad que ahora cuando se ponen en huelga, antes de elecciones. Claro, es el momento apropiado. Es para que el votante se dé cuenta de la inoperancia de... Hay muchos consejeros magníficos. Pero este en concreto, Rafael Climent, es auténticamente penoso. Y va, al final, a llevar al declive absoluto a la Generalitat entera e incluso la gestión del propio presidente. Pero como digo, en un ratito va a estar con nosotros un representante de un sindicato. Y vamos a hablar y nos va a explicar en qué consiste toda esta problemática que tiene que ver con la ITV, la reversión de la ITV de la parte privada a la parte pública. Lo hablamos enseguida. David y Diego, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Y todo este cambio era para que todo funcionase mejor, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Y funciona mucho mejor, ¿eh?
Oye, ¿no deberíamos no debería haber algún tipo de normativa interna previa a unas elecciones que 6 meses antes, temas estratégicos, no tocarlos? Porque yo considero que la ITV es movilidad.
Pero si no han tocado nada. Pero si no han tocado nada, no han hecho absolutamente nada. Lo único que han hecho es sencillamente pues incordiar, porque no tienen ni idea de lo que es gestionar una ITV y lo están demostrando. Vamos a ver qué nos dicen, en cualquier caso, el representante del sindicato.
Escucharemos atentamente.
¿Qué tendremos de especial hoy? Tengo entendido que una marca que, a pesar de no ser muy conocida, ya es líder.
Como que era muy conocida, ¿sí? Y ha vuelto. Ha vuelto con otros aires asiáticos, pero con la tecnología y la ingeniería británica, MG, Vicente, que se ha puesto en lo más alto.
Bueno, pues con MG estará con nosotros además, ¿quién? Lucía González, el responsable de marketing de MG España, ¿es así?
Sí, a nivel de, lleva todo lo que es la parte de marketing en España de MG, y nos va a contar ese cetro que tiene en este momento, ese premio, ¿no?, por la labor bien hecha y por tener un producto. Productos híbridos, eléctricos, totalmente eléctricos y asequibles a precios bastante ajustados y que, bueno, si al final al mercado le das un producto que funciona bien, que tiene un precio razonable, sabes que el mercado lo va a aceptar si la calidad es buena. Y, bueno, todo esto suma número uno.
Y si hay calidad en este programa es cuando tenemos cine, cine y motor. Enseguida nos adentramos con el cine y motor con Eduardo Casanova y Bertolín.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más, sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
David, me suena esta música a informativos o algo parecido, ¿no? ¿Se ponía esta música en televisión? ¿Quiero recordar?
Esto me suena a mí que era. ¿Puede ser informe semanal?
Podría ser. Está con nosotros cada semana, como informe semanal del cine, está Eduardo Casanova, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo vas? ¿Bien o qué?
Pues bien.
Perdón, dispuesto. Eduardo, voy a corregir.
A ver.
Esto no era informe semanal, esto era... Documentos TV. Documentos TV, sí, ahí sí.
Documentos TV.
Cogió la banda sonora de Blade Runner.
¿Te has dado cuenta por qué tenemos a David y Diego?
Viejo, ¿no? Programa, porque... que yo creo que presentaba Pedro Erquicia, ¿no? Que también había estado vinculado a informe semanal.
Acierto total.
Qué fenómeno sois. Esto es tremendo, ¿no?
Sí, somos viejos.
Podemos hacer un día un podcast de estos, ¿no? Viejunos.
El cine cebolleta.
Exacto.
Bueno, el caso es que de Blade Runner ya hablamos en este espacio hace ni más ni menos que 15 años, allá por enero de 2008.
Un segundo, Blade Runner, ¿la has visto? ¿Te acuerdas? De Diego, digo. ¿Tú lo has visto?
Sí, he visto directos, innumerables veces.
Sí.
Me imagino que igual que Eduardo, porque marcó un antes y un después en el mundo del cine de ciencia ficción.
Bueno, pues vamos a dejar que se explaye Eduardo Casanova.
No, te
adelante.
Decía eso, que vuelve 15 años después en formato ampliado. Sí que es verdad que hace no tanto, en 2018, hablamos de Blade Runner 2049, que es la secuela y hay una vinculación evidente, pero hoy volvemos a recrearnos y a centrarnos en curiosidades de esta grandísima película, Blade Runner, que se estrenaba en 1982 y que, como decía muy bien David de Diego, se convirtió rápidamente en una película de culto y en un clásico del género cinematográfico de la ciencia ficción. La espléndida novela de Philip K. Dick, que en el fondo se apoyaba en una trama típica del cine negro, pues adquiría un trasunto sublime en la gran pantalla que creó escuela y voy a resumir el argumento. Estamos en noviembre de 2019, una película futurista, un año que entonces parecía muy lejano, y un policía de Los Ángeles, un antiguo Blade Runner, sigue la pista de tres humanoides Nexus 6, los llamados replicantes, que se han infiltrado en la ciudad y constituyen una seria amenaza. Su misión consiste en retirarlos, o lo que es lo mismo, ejecutarlos. Para ello, para saber quiénes son realmente estos androides que tienen apariencia humana, somete a los sospechosos a unas entrevistas o pruebas de empatía, cuya finalidad es determinar si realmente esas personas, aparentemente normales, tienen sentimientos. Y a esa original intriga, a ese planteamiento, se sumaba también una historia de amor que terminaba condicionando la resolución de la historia. Encabezaba el reparto Harrison Ford, este actor nacido en Chicago, hijo de actores especializados en seriales radiofónicos y mal estudiante de literatura, descubrió su vocación actoral a los 22 años. Al principio le fue bastante mal, tanto que tuvo que dedicarse profesionalmente a otro trabajo que se le daba muy bien, como era el de carpintero. Lo fue compaginando con pequeños papeles hasta que en su camino se cruzó George Lucas, primero con American Graffiti y después con La Guerra de las Galaxias, que lo encumbró definitivamente. Cuando rodó esta película, había participado también en Apocalypse Now, en El Imperio Contraataca y En Busca del Arca Perdida. Luego seguirían pues un montón de éxitos: Único Testigo, El Retorno del Jedi, La Costa de los Mosquitos, las secuelas de Indiana Jones, que por cierto este año asistiremos a la última secuela de Indiana Jones, uh-huh. Armas de Mujer, Presunto Inocente y bueno, y muchísimas más. El fornido Roger Hauer era Roy Batty, el líder inteligente de estos ingenios cibernéticos, de estos androides, de estos replicantes, un actor al que vimos también en otros títulos donde destacó, como Clave Omega, Los Señores del Acero, Lady Halcón o Carretera al Infierno. Curiosamente, el actor falleció en el año 2019, el mismo año en que moría su famoso personaje en esta película. Sin Young encarnaba a una fantástica replicante de la que se enamoraba el policía, el inspector. Una actriz que en ese momento estaba en el punto álgido de su carrera, aunque luego tuvo bastantes problemas personales que repercutieron en los rodajes y echó a perder un futuro prometedor. En esos años la actriz participó en otros títulos como El Pelotón Chiflado, Dune, No Hay Salida y Wall Street. También aparecían Daryl Hannah, la sirena de Splash, Edward James Olmos, que era el superior del protagonista, y James Hong, que era el especialista en sintetizar ojos, un actor ya muy veterano que recientemente hemos podido ver ejerciendo de abuelo de la familia protagonista de la oscarizada Para Mal película, Toda la Vez en Todas Partes. Bueno, esto de Para Mal lo digo yo, que a mí la película pues no me ha gustado nada. Es que no hay quien la entienda esta. Y este señor hace de abuelo. Bueno, la película fue dirigida por Ridley Scott, que con este título ya se convirtió definitivamente en una referencia indiscutible del cine de nuestros días. Cuando se hizo cargo de este proyecto, había filmado dos películas destacadas y reconocidas por la crítica, que eran Los Duelistas en 1977 y Alien, el octavo pasajero, en 1979. Luego, en una carrera espectacular, llegarían títulos como Legend, Black Rain, Thelma y Louise, Gladiator, Black Hawk Derribado, American Gangster, Prometheus, Marte y recientemente La Casa Gucci y El Último Duelo. El rodaje comenzó el 9 de marzo de 1981, se extendió durante 4 meses y la mayoría se filmó en unos gigantescos decorados de los estudios Warner Bros. En Burbank, en California, y también, lógicamente, se utilizaron muchas maquetas y miniaturas. Al final hay unas vistas aéreas que son descartes de El Resplandor, porque en las imágenes que capturó el helicóptero de esta película, el helicóptero de producción, pues aparecía una niebla y eso hacía que las imágenes no fueran muy nítidas. Entonces, bueno, echaron mano de otras secuencias destacadas, o sea, descartadas de otra película. Hoy nadie discute los méritos y la calidad de Blade Runner, pero este reconocimiento sobre todo llegó con el paso del tiempo. La película costó 28 millones de dólares y el estreno fue más bien discreto y un fracaso económico. Bueno, era lógico porque coincidió en cartelera ni más ni menos que con E.T. el extraterrestre, y eso le hizo mucha sombra. Destacaba por sus espléndidos efectos especiales, un apartado dirigido por Douglas Trumbull, que fue el mismo que años atrás había creado esas atmósferas tan singulares de la película de Stanley Kubrick 2001, Una Odisea del Espacio. Aquí el diseño de producción nos presentaba una ciudad oscura, atestada de gente y con una incesante lluvia ácida. Una de las fuentes de inspiración fue la película Metrópolis, de Fritz Lang, que se remontaba al año 1927, y también tuvieron en cuenta diversas manifestaciones del Art Deco. Consiguió solo dos nominaciones a los Oscars, la de Mejor Dirección Artística, que se la llevó Gandhi, y la de Mejores Efectos Especiales, que sorprendentemente no ganó, porque la estatuilla fue a parar a A.E.T., el extraterrestre. La primera opción para el título era Android, aunque la verdad es que no se parece tampoco a la novela, al título de la novela de Philip K. Dick, que se publicó en 1969, como ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Este era el curioso título del libro de la novela de Philip K. Dick, que estaba ambientada en 1992, la novela, ¿eh? Este mismo autor luego firmó otras obras que también han sido adaptadas al cine, como Minority Report y Desafío Total. La historia contenía una clara advertencia sobre esa tecnología que creamos los hombres sin pensar en sus consecuencias y que acaba volviéndose contra nosotros, como estamos viendo hoy en día en determinados aspectos. También saludé en varias ocasiones a que los animales que aparecen, como una serpiente o una lechuza, son replicantes, como si en esa época ya hubieran desaparecido de la Tierra. Como curiosidad, hay que señalar que el escenario que corresponde al taller del ingeniero Sebastián, el padre de los replicantes, se recreó a partir de los decorados utilizados en 1964 para el rodaje de My Fair Lady. Y entre las actrices secundarias también destacaba Joanna Cassidy, a la que luego veríamos en películas como Bajo el Fuego y en El Cuarto Protocolo. Aquí ejercía de bailarina exótica que llevaba alrededor del cuello una serpiente que era real. Pero la intérprete siempre se sintió muy a gusto en el rodaje porque esta serpiente era su propia mascota, una pitón birmana a la que llamaba Darling. Yo la mía no me la he traído todavía aquí, ¿eh? Os avisaré antes. Bueno, una de las frases más famosas de esta película, que ha quedado para la historia del cine, fue improvisada por Roger Hauer, que decía: todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Esta frase forma parte del monólogo final, fantástico, que durante el rodaje pues emocionó a muchos de los técnicos. El director de la fotografía, de la espléndida fotografía de esta película, Jordan Cronwett, los últimos días de rodaje se pasaba la mayor parte del tiempo sentado o en una silla de ruedas porque empezó a padecer los síntomas del Parkinson que le habían diagnosticado unos años antes, aunque estuvo en activo hasta 1991. La película se volvió a estrenar con motivo del 20º y 25º aniversario y en estas ocasiones los aficionados, los incondicionales como David de Diego, se darán cuenta de que el final es distinto, porque el final con que se estrenó inicialmente la película era un final muy feliz, impuesto por los productores, pero no era la idea que tenía Ridley Scott, así que cuando pudo, lo cambió. Bueno, Vangelis, la música que estábamos escuchando antes y estamos escuchando ahora.
Es todo de Vangelis, además, sí, aunque canta, no creo que sea Vangelis. No.
Bueno, él inventó para esta película la música del futuro, y la verdad es que el trabajo se ajusta perfectamente a la ambientación de la película. La verdad es que tardó bastante en editarse lo que es la banda sonora original, ¿eh? Porque el productor no quería. La última edición, en 2007, consta de 3 CDs. O sea que puedes cansarte de escuchar.
Y los tiene los 3.
Sí, pero hoy he traído la versión más sencilla, ¿eh? El compositor griego, que venía del éxito de Carros de Fuego, para esta ocasión fundió elementos clásicos y modernos. El resultado fue una banda sonora envolvente, donde se conjuga la música electrónica con instrumentos tradicionales, bajo un estilo New Age, podríamos decir. Destaca el potente motivo principal que escuchábamos antes. También el tema de amor, que es el corte número 5.
Sí, este es el que escuchábamos al principio, sí. Pero el tema de amor creo recordar que también fue utilizado por alguna serie.
Sí, bueno, pues este...
algún programa...
Sí, de radio.
De televisión, ¿no? o de radio. Sí, sí. Que algo, no sé, era algo sugestivo.
Sí. Bueno, este saxofón que estamos escuchando, el saxofón, corre a cargo de Dick Morrissey, que es un virtuoso de este instrumento. Sí. También a lo largo de la banda sonora incorpora las voces de Mary Hopkins, de Don Percival y del primo de Vangelis, que era Demis Roussos.
Hombre,
y en algunos momentos
el
dados...
¿El primo de Vangelis era Demis Roussos?
Sí, sí.
¿En serio?
En serio. Y también aparecen, digamos, algunos refuerzos corales de manera puntual. Y otro de los cortes destacados, que a mí me gusta mucho, es el corte 6, que es la canción que estábamos escuchando, que es One More Kiss, Dear. Este tema me encanta, fantástico.
A ver, te digo que tiene mejor voz que yo. ¿Te la sabes bien esta, David, esta canción?
Pues eso se lo dejamos a de mis rusos.
Vale. ¿Tú sabías que eran gran familia o qué?
Sí, sí. Porque hace poco falleció y pude escuchar un podcast de estos que cuentan. Me pasa como a Eduardo, me gusta la música de cine. Sí. Y aquí Vangelis marcó un antes y un después. Y yo os quería comentar tres curiosidades de la película que me llamaron mucho la atención cuando las descubrí. Venga. La primera es que se grababa de noche, pero como había poco presupuesto para los decorados, lo que se hizo fue que fuera con lluvia. Si recordáis la película, siempre estaba lloviendo.
Claro.
Entonces, a la hora de filmar, esa cortina de agua te matiza el fondo y no era necesario que los decorados fueran tan perfectos, cosa que reducía el coste.
Ahí
luego,
está.
Harrison Ford y Sean Young se llevaron fatal durante toda la película.
Yo creo que Sean Young se llevaba fatal con todo el mundo.
Con todo el mundo, sí.
Bueno, pues hay que decir que el término replicante no aparece en la novela de Philip K. Dick. Fue una aportación de uno de los guionistas, David Webb, cuando su hija, que estudiaba microbiología y bioquímica, le explicó la teoría de la replicación de las células que se duplican. Bueno, Harrison Ford se movía por la ciudad con un coche que volaba, ¿eh? Volaba entre los edificios, era el coche del futuro, no del 2019, pero tal vez sí el de dentro de unas décadas.
Bueno, de eso se ha hablado tantas veces.
Efectivamente.
Llevamos siglos hablando del coche volador y no hay nada que hacer.
Este era el spinner.
Es verdad que ya tenemos aquí algunos que se parecen, son similares, ¿no? Pero bueno, todavía no. Adelante.
Este era el spinner que, según vemos en el logotipo de las puertas, es el que utiliza el Departamento de Policía de Los Ángeles, un coche patrulla, aunque también lo poseen las personas de mayor nivel adquisitivo de la ciudad en esa época, en el futuro. Y realmente el coche fue creado para la película por el diseñador Sid Mead, igual que el resto de vehículos ficticios que aparecen a lo largo del film. En total se crearon 25 vehículos originales a tamaño real, de los cuales 4 eran spinner, aunque uno de ellos estaba abierto totalmente por la parte frontal y por la parte trasera para poder rodar algunas escenas que transcurren en el interior del vehículo. En teoría despegaba de forma vertical, podía volar, opcionalmente también podía moverse por la ciudad como un coche convencional, y llamaba la atención que se manejaba con unos mandos, como una especie de joystick.
Sí.
Luego los spinners han hecho cameos en muchas películas, por ejemplo, aparecía, lógicamente, en Blade Runner 2049, en Regreso al Futuro 2, en la película de acción Soldier, en El Quinto Elemento y en Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma. Y hasta la cadena de tiendas Walmart hizo un anuncio para la Super Bowl de 2020, donde aparecía este coche. Lógicamente, también aparece en muchos videojuegos. Hoy, uno de los modelos que vemos en la película está expuesto en el llamado Salón de la Fama de la Ciencia Ficción, que está en Seattle, formando parte del Museo de la Cultura Pop, y otro en el Salón de la Fama de la Policía Americana, que está en Titusville, en Florida. Como dices tú, ha habido muchos intentos de replicar en la realidad este vehículo. El que más se aproxima, por lo que yo he leído, es un tal Skycar. También coche del cielo, o sea que tampoco se han calentado mucho en el nombre. Pero ¿qué tal?
Enseguida las recomendaciones de Eduardo Casanova para estos días. Y por supuesto nos vamos hasta MG, hasta el MG4. Aquí en Luz de Cruce es COPE.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
Sí, ahora entramos enseguida en el mundo MG, líder, a pesar de que de Diego, la marca, que es verdad que es histórica, pero nueva, como aquel que dice, hablamos enseguida.
Y que su retorno tuvo dificultades porque se fraguó durante la pandemia, pero gracias a un gran esfuerzo, Vicente, pues ya lo tenemos en nuestras calles.
Casanova, recomiéndanos algo de cine, que enseguida entramos con el coches de cine, pues antes el cine de verdad.
Está triunfando Guardianes de la Galaxia, volumen 3, pero yo voy a recomendar a todas las familias que tienen niños pequeños que vayan a ver otra guardiana, Magka, Guardiana del Bosque, una producción de animación que viene desde Ucrania, con un auténtico canto a la naturaleza, una hermosa historia de amor, un mensaje antibelicista. Me ha encantado esta película de animación. Sigo recomendando, creo que lo dije ya la semana pasada, una comedia deliciosa que se titula Mi crimen,
sí,
donde está lo mejor del cine francés, una comedia de asesinatos, equívocos, fantástica película para salir del cine con una sonrisa. Si te gustan las emociones fuertes, no te pierdas la película española Asedio, un thriller policíaco trepidante, vibrante de principio a fin, con una Natalia de Molina que se sale.
Sí.
Y si te gustan las historias reales, en el doble sentido, reales y de reyes, The Lost King es una producción británica en torno a la figura de Ricardo III, muy interesante.
¡Perfecto! ¡Gracias, Casanova! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Crítico cinematográfico de esta casa, hoy hemos hablado en cine y motor de Blade Runner y El coche volador.
De cruce, Vicente Herrán.
Bueno, de cine, sin duda alguna. Hemos hablado y seguiremos hablando, en este caso de coches de cine, de Diego. ¿Es así?
Sí, hablabas de un coche volador, pero yo ahora vamos a hablar de unos coches que han volado de los concesionarios durante el mes de abril.
Así es. Era increíble, pero realidad, ¿eh? El coche eléctrico más vendido en el mes de abril en España se llama MG. Como suena, de Diego. Tremendo, ¿eh? Tremendo.
Exacto, el MG4 que, sí, que aúna dos cosas que busca el usuario. Calidad y precio. Y aquí, cuando estas dos vertientes se cruzan, sí, pues llega el éxito, Vicente.
Responsable de marketing de MG España, Lucía González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida, Lucía. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas
aquí
gracias.
En Luz de Cruce. ¿Eh?
Gracias, igualmente.
Bueno, Lucía, estarás, bueno, contenta, feliz. Es tremendo, ¿no? Ser la responsable de marketing de una marca MG que hasta el principio pues no era muy conocida y de golpe y porrazo, líder. ¿Esto cómo se asume?
Pues,
¿eh?
Pues efectivamente, pues se asume muy contenta, con muchas ganas y bueno, pues a seguir trabajando y a continuar haciendo que esta explosión de resultados que hemos conseguido en tan poquito tiempo, pues se continúe en el tiempo y sigamos haciendo cifras récord como estamos consiguiendo hasta ahora. Pero a nivel personal, feliz, ¿qué te voy a decir? Encantada.
Claro. ¿Y cuál ha sido el motivo de esta, decías, explosión de MG así en muy pocas semanas? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, al final esto no es un trabajo de muy pocas semanas. Al final es verdad que la marca MG implantada en España lleva poquito tiempo. Empezamos a matricular los primeros coches en febrero del año 2021 y en esa época, en ese mes, matriculamos 21 coches tan solo. Y fíjate, dos años y pico más tarde, ya hemos superado la barrera de los 12.000 coches en las carreteras,
caramba,
es decir, 12.000 coches matriculados, y como comentaba tu compañero, en el mes de abril pues fue un mes de récord, con 2.400 coches matriculados en toda España y una cuota de mercado del 3,2. Entonces, ¿cuál es el secreto? Pues al final yo creo que se han dado unión varios ingredientes,
sí.
Uno de ellos lógicamente es el producto. Al final la marca, todos los modelos de la marca MG son modelos que a nivel de diseño y calidad pues no tienen nada que envidiar a sus competidores directos,
sí.
Pero eso, yo creo que el mercado es la mejor calidad-precio, es decir, tenemos unos modelos, hemos lanzado unos modelos que tienen unos niveles de calidad y de producto muy buenos a un precio muy asequible. Entonces, desde la marca sí que nos gusta decir humildemente que al final nuestro objetivo es facilitar la movilidad a todo el mundo, busque lo que busque.
Bueno,
sea un modelo gasolina, sea un modelo híbrido, eléctrico, lo que quiera.
Bueno, perfecto. Y alguien que busca la perfección, sin duda alguna, es David de Diego y es con quien te paso. Adelante, David de Diego.
Sí, Vicente, yo creo que el usuario busca eso y sobre todo también busca un precio que a mí me gusta decir razonable. Y creo que es lo que ha alcanzado MG. Pero, Lucía, aquí sí que hay varias claves. Una, se han entregado muchos coches porque teníais coches, porque no habéis tenido ese corte de suministro en fabricación de microchips y semiconductores. y gracias a eso teníais coches para poder entregar, y sobre todo el canal de entrega, que habéis hecho, habéis realizado una ruta que venían directamente a España, ¿no? Creo que entraban por Barcelona a lo que es a la península.
Efectivamente, bueno, al final nosotros como no hemos sido una excepción dentro del mercado, es decir, hemos tenido problemas de recursos por diferentes motivos, pero es verdad que esa situación se ha ido regularizando poco a poco y al final en el mes de abril pues pudimos traer a España mucho stock de vehículos que hemos conseguido matricular en el mes de abril. Y al final, bueno, pues esta ruta, lo que ha hecho esta nueva ruta de entrada en el puerto de Barcelona es aligerar y facilitar la entrada de todos los coches que entraban de fabricación origen Europa, y al final el tener un punto de entrada en Barcelona pues hace mucho más fácil que todo el tema logístico, reducción de plazos, etcétera, toda la red de concesionarios oficiales de la marca MG pues sea mucho más rápido y mucho más eficaz. Y al final es una unión de todo lo que ha conseguido, pues eso, que los datos del mes de abril hayan sido tan buenos.
Sí, porque la ruta anterior era vía Reino Unido, que tiene sentido, porque aunque los MG se están fabricando en China, lo que es la ingeniería y todo el diseño se sigue realizando en el Reino Unido.
Eso es, al final nuestros vehículos, los modelos de lanzamiento se paren en el centro de diseño de Londres, y al final es este centro quien... La tecnología y el diseño se diseña específicamente ahí, y sobre todo al final son los que filtran un poco de todos los modelos que se pueden lanzar desde el grupo SAIC Motor, pues cuáles son adecuados o cuáles pueden funcionar en el mercado europeo. Porque al final un poco el objetivo también de la marca MG en Europa es pues responder a las necesidades tanto de diseño, tecnología, producto que nos está requiriendo en los mercados de toda la Unión Europea, incluido España.
Bueno, las cifras son, desde mi punto de vista, como tú bien decías, que empecéis a vender en 2021, son excepcionales. 2 de cada 10 personas que se compraron un coche eléctrico en abril eligieron un MG4, pero aquí no se acaba el mundo MG, Lucía. Tenéis como vehículo más grande o representativo de la marca el Marvel R, también, que es vehículo eléctrico. Luego tenéis el ZS, el MG5, pero por lo que tengo entendido, durante 2023 y 2024 tenéis pensado ampliar la gama.
Pues sí, o sea, al final la explosión, la evolución positiva de resultados ha venido también a una evolución de todos los productos que hemos puesto en el mercado bajo la marca MG. Empezamos en 2021 con tan solo 2 modelos, uno era 100% eléctrico y otro era un híbrido enchufable. Ahora actualmente en este año ya tenemos 7 modelos y al final un poco el objetivo de la marca MG es responder a todas las necesidades de los clientes, sean cuales sean. De cara a este año, pues tenemos vamos a lanzar una nueva versión del modelo MG4 que lanzamos el año pasado, en el mes de septiembre, y al final también ha sido un poco uno de los motivos de esta explosión de resultados. Uh-huh. Y en 2024 pues se parece que hay sorpresas. Al final 2024 para la marca MG será un año muy importante porque se cumple el 100 aniversario de la marca, y el grupo queremos hacer cosas muy especiales, entre ellas pues lanzar una batería de modelos, no menos de 7 modelos, están previstos lanzar en el año 2024, y bueno, hasta aquí puedo contar, pero promete el año que viene a nivel de producto.
Oye, lo de la batería es porque serán eléctricos, ¿no?
Sí, más. Bueno, al final también el objetivo, no, lo que hemos, a nivel de producto, un poco las expectativas que tenemos es pues intentar traer productos o fabricar productos que se adecúen a todas las necesidades del mercado. Y, por ejemplo, una de las novedades producto que habrá en el 2024 serán tener modelos con etiqueta eco, que actualmente no tenemos. Tenemos modelo con etiqueta cero emisiones y etiqueta C, pero la idea de esos nuevos lanzamientos es que lleguen a esos segmentos de etiqueta cero que tienen un peso muy importante en España y en Valencia también. Y es lanzar pues modelos que tengan este tipo de etiqueta y que puedan tener una buena acogida en nuestros mercados.
Lucía, el plan MOVES, porque sí que sé que durante tiempo habéis estado adelantando esa ayuda que siempre llega tan tarde por parte de la Administración, que un año, más de un año, ¿seguís con esas, aparte del precio tan ajustado, porque al final el MG4, que es el primer coche eléctrico premium, claramente, como decía, con un precio razonable, que con todas las ayudas parte en 20.480 euros, ¿seguís adelantando de forma financiera, lógicamente, pero esa ayuda para que pueda amortiguarla el comprador?
Eso es, sí, seguimos teniendo la activa. Esto fue un hito, yo creo que algo fue un producto que lanzamos junto con la mano de nuestra financiera, que es Santander Consumer Finance, y al final fue un producto que yo creo que vino a responder una de las necesidades que tenía el mercado de yo puedo disponerme, quiero comprar un coche eléctrico, pero por circunstancias que todos conocemos, la llegada de esa ayuda o el abono de esas ayudas se producía con mucho plazo, y al final pues este producto ha venido a, olvídate del pago o el plazo que te va a pagar la administración correspondiente, y a través de este de a través de la de Santander Consumer Finance lo que conseguimos es adelantar el plan MOVES. Entonces, al final, el cliente recibe un préstamo a 0% TAE por el importe de esa ayuda, y una vez que la reciba por parte de la administración, pues se devuelve. Y al final lo que estamos intentando es romper esas barreras que actualmente, por desgracia, tiene la compra del vehículo eléctrico, pues con este tipo de productos.
¿Cómo va a trabajar la marca para el mantenimiento? Porque es verdad que, bueno, se ha lanzado, en este caso, 2 de cada 10 personas, el 22,4%, que se compraron un coche eléctrico en abril, eligieron un MG4. Y esto es un gran éxito, como has comentado, una eclosión tremenda, pero hay que mantenerse. El trabajo, supongo, con los concesionarios, los servicios postventa, que son muy importantes. Se está trabajando en ello, supongo, ¿no? Lucía.
Sí, efectivamente. Al final esto fue una prioridad desde el principio. Yo creo que también uno de los ingredientes de la marca para poder responder a este éxito fue qué concesionarios o qué grupos de concesionarios hemos elegido para poder abrir esos concesionarios de la red oficial de MG. Al final, pues estamos abriendo en diferentes territorios con grandes grupos de concesionarios que, además de un servicio de posventa, desde el minuto número uno nada más abiertos, también tener un servicio de posventa. Entonces, sí. A día de hoy podemos garantizar que todos los coches que se matriculen en nuestro territorio tienen tanto un servicio de venta como de posventa desde el minuto número uno que sale por el concesionario.
Por tanto, total tranquilidad para todos aquellos que en el futuro pues confíen, y los que han confiado también, por supuesto, en la marca MG. De Diego, ¿algún detalle más?
Nada, y con eso que acabas de dar en el clavo, Vicente, sí. Vender un vehículo se puede hacer, se entregan vehículos.
No es fácil, pero bueno.
No es fácil, pero se hace. Pero luego mantener a los clientes, a los usuarios, a los propietarios de esos vehículos contentos y sobre todo tranquilos porque van a estar bien atendidos, esa es una parte clave donde está el acierto y ese trabajo tan duro que realizó al principio y que sigue realizando MG, Vicente. El tener a los clientes contentos y tranquilos.
Y contento y tranquilo está David y Diego, porque ya ha probado vuestro producto, Lucía, y le ha gustado, ¿eh, Lucía González? Que lo sepas, ¿eh?
Me alegro.
Sí, lo comentamos con los concesionarios que tenéis aquí en la zona de Valencia, Lucía, sí. Que siempre pudimos hacer una prueba. Pero sí, ahora lo que nos preguntan es eso, ¿vamos a tener más modelos
que
iba a llegar en 2024,
ya.
Pero si te parece te emplazamos para dentro de un tiempo.
Nos ha adelantado ya cosas.
Volver a hablarte y ya claro. Poner los puntos sobre las íes y que nos cuentes con exactitud lo que va a llegar durante 2023 y principios de 2024.
Efectivamente, estaré encantada de compartir con vosotros esta información.
Lucía,
porque vienen cosas.
Ya, lo sabemos. Lucía González, gracias por estar con nosotros. Hasta luego.
Gracias a vosotros. Un
adiós. Placer. Responsable de marketing de la marca MG España. Con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad. Caramba, todavía estamos con la sintonía al principio. No, vamos con la sintonía del piano. De Diego, continúas ahí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues vamos a adentrarnos ahora en un tema conflictivo. Problemático. Raro. Que ya lo vislumbrábamos, ya lo adelantábamos y que al final va a ser real, para desgracia de todos, va a ser real. Vamos a adentrarnos enseguida en este problema de las ITV. Se van a la huelga a partir del 18 de mayo para reclamar a la empresa pública Sitval, a la pública, la equiparación salarial. Enseguida lo contamos.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
Vine a l'edifici del Rellotge a reviure el segle d'or de València. Un segle que va fer de València el cor de la Mediterrània. La València de la seda, del mar, de la literatura, de la llotja i dels mercaders. El port de València al segle d'or. Prosperitat comercial i esplendor cultural. Tots els dies, del 22 d'abril al 11 de juny. Edifici del Rellotge, Port de València.
Bienvenidos al grupo Interpati. Interpati. Todo para ti. Interpati, taller multimarca donde conocen bien tu coche. Talleres Interpati, reparaciones, revisiones, neumáticos. Interpati. Todo para ti. Y tu coche en el Parque Empresarial Táctica de Paterna.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Aquí estamos en COPE, a través de la radio 92.0 y dispositivos móviles. COPE.es/Valencia, ahí nos puede escuchar y también dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio del mundo de la movilidad. Digo que dejamos caer con todo el cariño del mundo porque hay algunos que dejan caer cosas y no lo hacen con cariño, como es el caso de las ITV, que las están dejando caer. Los sindicatos representados en las estaciones de inspección técnica de vehículos, las ITV de la Comunidad Valenciana, han convocado huelga indefinida a partir del 19 de mayo para reclamar a la empresa pública Sitval, la equiparación salarial y las condiciones laborales de 1.200 trabajadores. No, ni uno ni dos, ¿eh? 1.200. La huelga de 24 horas está convocada por Comisiones Obreras, UGT, CESIF e Intersindical y previamente, un día antes, el 18, hay programada una reunión en el Tribunal de Arbitraje Laboral entre la empresa y los sindicatos. Vamos a conocer un poquito más de cerca esto porque tenemos un nombre de la sindical con CESIF, que es Antonio Zaragoza. Antonio, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. Acércate un poquito más al microteléfono, por favor. Vamos a ver cómo se puede digerir esto, ¿no? Que adelantábamos ya hace bastantes meses aquí en Luz de Cruce y que en realidad tenemos un gran problema ahí a la vuelta de la esquina. Si nada lo remedia, el 19 de mayo ya empieza una huelga indefinida. ¿Cuál es el motivo principal de la huelga?
Bueno, pues habrían, en realidad, como motivos principales hay dos. Y sí, se pueden resumir con la palabra equiparación, en cuanto a salarios y en cuanto a condiciones laborales. Ese sería el motivo principal.
Equiparación quiere decir que en estos momentos sois 1.200 trabajadores, pero hay 8 convenios, 7 lotes, 25 estaciones, o sea, algo bastante complejo, bastante complicado, que en su momento la administración no quiso coger por los cuernos, dijo, no, vamos a dejarlo, hasta que nosotros no estemos ahí, no haremos nada. ¿Han hecho algo después de ser ellos ya los propietarios, entre comillas, de la ITV?
Pues hemos estado manteniendo varias reuniones que en principio iban a ser para empezar una negociación, pero como propiamente dicha, una mesa de negociación no está constituida todavía. Uh-huh. Y partimos de la base que aquí hay distintas categorías en el sentido de que en ejecutando el mismo trabajo recibe un nombre distinto según en la provincia que nos refiramos, sí, la misma categoría y la misma función. Entonces, sí, hay distintos salarios y demás y se trata de unificar todo esto. Hay mucho trabajo por delante y hasta el momento avanzar, lo que se dice avanzar, poco.
Yeah.
Y partimos también con unas garantías distintas porque compañeros nuestros de la antigua empresa pública,
sí,
Sepiva, parten de unas condiciones que incluyen en un anexo llamado Anexo 7,
sí,
y que las personas que entramos ya en la privada, pues no tenemos. Y solicitamos no solamente la equiparación salarial, sino la equiparación en cuanto a condiciones laborales.
La equiparación salarial, lógicamente, a máximos, ¿no? Supongo, porque hay compañeros que en estos momentos, por ejemplo, en Alicante, los trabajadores perciben un 50% menos, por ejemplo.
¿No? Sí, bueno, hay un 35% o un 40% menos, sí.
Y la equiparación la buscáis a máximos. Supongo.
La equiparación, por supuesto, se pide a máximos, no es una cosa, negociar es negociar, no sabemos en cuánto va a quedar el, pero sí, claro, la equiparación se pide a máximos. No olvidemos la importancia del trabajo que se realiza en las estaciones. Trabajo que se realiza allí es en el beneficio de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y se vela siempre por la seguridad vial.
Sí, eso es la realidad, pero ya sabes cómo, lo que piensa el público en general de las ITV. Hombre, si no pudiese pasar, es que nos cuesta mucho dinero, etc, etc. Es verdad que son auténticos demonios para algunos y, por tanto, el problema vuesto para el público en general pues es un poco de, bueno, pues, ¿qué vamos a hacerle? No es un tema sanitario que a lo mejor le podría perjudicar un poco más, sino que la ITV les da igual en cierta manera. Y es la realidad, hay que tomarlo así. Es la auténtica realidad. A la mayoría de la gente, si pudiese no pasar la ITV, pues seguramente le haríamos un favor.
Sí, pero a todo el mundo nos conmueve cuando vemos algún anuncio de la DGT,
sí, señor,
¿verdad?
Sí,
pero en estas cosas no se piensa. Al final somos los trabajadores de las estaciones los que velamos por la seguridad vial en las carreteras.
O cuando perdemos un familiar que decimos, mira, este coche no había pasado la ITV. Si lo hubiese pasado la ITV seguramente no hubiésemos perdido el familiar. Pero la realidad es bien, ya sabes, la recaudación, les interesa más dónde están los radares habitualmente, pero las estaciones de ITV la tienen que mirar y buscar para ver dónde se encuentran. En cualquier caso, dónde se encuentran encuentra en estos momentos es en el 19 de mayo. ¿Va a ser indefinida? ¿Solo 24 sí, horas? ¿Cómo va a ser esto?
Está convocada indefinida, en principio está convocada indefinida a tiempo completo, por supuesto.
Es que he dicho dos cosas, por un lado indefinida y por otro lado 24 horas. No sé si...
Sí.
Por eso, que tienen relación una cosa con la otra.
Sí, indefinida quiere decir que no se determina un tiempo, un día concreto para parar, y a tiempo completo es decir que las estaciones, si se cumple la huelga, no abrirían, por supuesto.
Ajá. O sea que tenemos un gran problema. ¿Y cuándo se podría paralizar esta huelga? Que se sentaran a hablar seriamente con vosotros y no para intentar jugar al parchís y estas cosas, sino para, en realidad, ¿no? Para hacer cosas reales.
Nosotros lo que queremos es que se realice un trabajo que es necesario, y es la equiparación. No pedimos nada que no esté reconocido por la Constitución o por el Estatuto de los Trabajadores. Mismo trabajo, mismo salario.
Sí. O sea, que lo que solo y únicamente buscáis, en principio, la equiparación.
La equiparación, o sea, en cuanto a condiciones laborales y en cuanto a salario, por supuesto.
Bueno. De Diego, no sé si tú tienes alguna cuestión para nuestro invitado. No, si tenías alguna cuestión con el ITVs.
Al final, si os fijáis, con todo este cambio, lógicamente los trabajadores han salido perjudicados, pero los usuarios también, ¿no? Porque no sé si todo esto ha tenido una afección directa sobre los servicios.
Parece que sí. En cualquier caso, nos hemos comprometido contigo, Antonio, a tenerte 5 minutos, y bueno, en ese momento se cumplen los 5 minutos, y por tanto, si te parece, seguimos al habla. Ojalá no ocurra nada, y ojalá tengáis pronto pues una respuesta por parte de la consellería, por parte de los de la empresa pública, con la finalidad de que se resuelva este asunto, ¿no? Antonio.
Por supuesto. Sí, seguiremos en contacto, por supuesto.
Gracias, Antonio, un abrazo muy grande.
Muchas gracias a ti por darnos voz. Hasta
gracias.
Luego.
Antonio Zaragoza es del sindicato CESIF de Diego, quien, bueno, ya ves, el tema es la igualdad de sueldos, la equiparación, a pesar de todo, esto lo adelantábamos ya hace algún tiempo. Realidad. ¿Estamos 10 de mayo? Esto pasó a manos públicas, algunas a finales de febrero, otras a principios de marzo. Estamos ya... Han pasado algunos meses, ¿eh? Abril, mayo...
Alguno que otro.
Alguno que otro. ¿Se han reunido? ¿De qué forma? Bueno, pues ya lo ven. Para... Hola, ¿cómo estáis? Vamos a vernos las caras. Venga, ¿un cafetito? No, perdona, vamos. Aquí hay un problema de 1.200 trabajadores. Pero esta es la gestión a la que nos tenía habituado Rafael Climent. Y que, bueno, que ya no se va a presentar más. O sea, que mejor que se vaya y haga sus cosas. Porque la realidad es que ha sido un auténtico desastre la gestión de la ITV. De Diego, enseguida buscamos, si te parece, vamos a buscar a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¿De acuerdo? No te vayas. Vamos a hablar de seguridad vial.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Y hablando de movilidad, de Diego, enseguida estamos con Alonso rápidamente, pero tenemos ya que anunciar que el miércoles, el día 24 de mayo, tenemos en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos una jornada dedicada a la humanización de la carretera, una jornada sobre el desarrollo de las carreteras, esto de la humanización de la carretera, que es un concepto abstracto, se refiere a la adaptación de las vías al tráfico o de tráfico para garantizar la seguridad de las personas que las utilizan, convirtiéndolas en espacios más amables, más accesibles, absolutamente para todos. De ello hablaremos y estamos preparando por parte de COPE con la Cátedra de Transporte y Sociedad. Estamos llevando a cabo esta jornada que yo creo que va a ser de lo más interesante y ya se pueden ir inscribiendo a través de luzdecruce@cope.es, luzdecruce@cope.es, para conocer más de cerca todo lo que va a ser esta jornada de la humanización de la carretera. Más humana también, María José Alonso. Hola, Alonso.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, pues ahí vamos, luchando un poquito contra viento y marea, pues ya que se acercan las elecciones hay que ir, ¿no?, apuntillando ya para ver si se tiene en cuenta al sector motorista, y esa humanización esperamos verla también en ese espacio que acabas de mencionar, ¿no?
Vamos a ver si es verdad, sí, sí.
Vamos a ver. Yo ahí tiro la puyada. Tú ya sabes que yo siempre tiro. No doy puntadas de hilo, yo lo tiro, ahí lo dejo.
Lo sé. Oye, por cierto, España se acoge a la cuarta reunión europea sobre el procedimiento sancionador en materia de tráfico. Los participantes han sido 14 países estos días y van a poder exponer la situación respecto de la aplicación de una directiva, que son aquello de ponerse de acuerdo. La Comisión de Infracciones con un vehículo matriculado en un estado de los estados miembros, pues distinto del otro, pues la infracción, pues por lo menos se cobre, se lleve a cabo. Vamos a ver de qué forma. Cuéntanos.
Sobre todo cobrar. Vale, ya eso. Lo de educar y concienciar y formar y reciclar, y así eso lo dejamos para otro rato. Eso es. Pero cobrar los eurillos, que no se vayan por ahí por el desagüe, que consigan tener unas líneas buenas para que, bueno, lleguen los euros de un país a otro sin ningún problema. Eso sí, a eso sí le dedican tiempo, pero cosas importantes como, por ejemplo, lo que te quería comentar,
que nos queda un minuto o dos por eso, la DGT está reunida en esto, pero dinos.
Bueno, pues la DGT, oído cocina, a ver si no se les cae la cara de vergüenza y después de 2 años son capaces de convocar y no volver a desconvocar la reunión del grupo de trabajo GT52. O sea, yo creo que es que se nos olvida que hay casi 5 millones de usuarios de motos en este país. Sí. Que, bueno,
¿y eso pues, qué es eso? No lo des por sabido.
Es el grupo de trabajo específico en donde se hablan los temas de seguridad, educación, formación, concienciación, etcétera, sí, de los usuarios de dos ruedas a motor. O sea, motoristas, usuarios de moto, de cualquier tipo de moto, cualquier cilindrada.
¿Y qué pasa? No quiero saber nada de vosotros, la DGT. ¿Qué ha pasado?
Bueno, es que desde hace 2 años sí que hubo una convocatoria, se desconvocó a la semana porque había cosas más importantes, por lo visto que tenían que hacer cosas más importantes el director Pérez Navarro, la volvieron a convocar al cabo de un mes, volvieron otra vez a anularla porque también salió otra cosa más importante, es decir, un viaje al extranjero para, pues, estas cosas como las que se están haciendo hoy, sí, pues lo mismo, ¿vale? Y los de casa, pues bueno, vamos a desatenderlos. Y he oído cocina también a todos esos alcaldes, alcaldables, futuros alcaldes, alcaldesas, etcétera, que, bueno, pues que también han obviado al sector de las dos ruedas a la hora de reunirse con nosotros, pues para tratar temas importantes a nivel municipal y a nivel autonómico. A nivel autonómico sí que hemos tenido suerte de reunirnos con algunos y hablar con algunos, pero a nivel municipal se está haciendo muy difícil. Parece que solamente les interese reunirse con empresas u organizaciones que sí que manejan dinero, y a lo mejor, no sé, es que hay intereses de por medio o pueden sacar provecho los demás, pues como somos unos cuatro mataos, ¿no? Pues como no se puede sacar nada de nosotros, pues ahí estamos. Pero que no se les olvide que somos muchos los votantes usuarios de dos ruedas.
Ya.
Ahí lo dejo.
El motero también vota.
Vaya que sí vota. Y ahora, pues mira, la ciudad que se ha ido a La Palma realizando un simposio que la verdad fue, por lo visto, todo un éxito. Digo por lo visto porque yo no asistí, pero sí que me han contado la gente que asistió, que tuvo lugar en Barcelona, en donde pues reunieron a diferentes representantes de diferentes partidos políticos, pues para hablarles a todos a la vez de la problemática que existe de la moto en Barcelona, que ya sabes que es una ciudad que no se puede vivir sin moto. En Barcelona, bueno, pues es que en Valencia pasa lo mismo.
Claro.
Entonces, yo lo dejo caer y dirán, oye, que te estás tirando piedras a tu propio tejado, ya sabes por dónde van alguno, ¿no?
Sí.
Pero es que me da igual. O sea, yo quiero defender lo que he defendido durante años y creo que aquí se cojea. Y ningún representante del Ayuntamiento de Valencia, y digo ninguno, tanto alcalde como alcaldables, como futuros alcaldables o alcaldesas,
¿sí?,
ninguno se ha reunido con el sector de la moto.
Madre.
Ahí lo dejo, a ver si lo pilla.
Venga, oye, a ver, por lo menos terminamos con una buena noticia. Marc Márquez reaparece en el Gran Premio de Francia este fin de semana.
Por fin, sí, pero sí, que tengas cuidado, que lo haga con cabeza. Que no sea loco,
el Tribunal de Apelación de MotoGP da por cumplida la sanción de Marc Márquez por su incidente en Portimao. Con lo cual, feliz noticia. Acabamos así, si te parece, Alonso. Gracias.
Venga, un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego, David y Diego, que nos tenemos que ir. ¿Algo de última hora o todo sigue normal?
Bueno, estoy los compañeros de viaje. La ley de que no ha pasado el sí, corte del Congreso, se han puesto de acuerdo PSOE y Vox para que esa ley que funciona en Francia del retrofit de los vehículos para electrificarlos, aquí no se ha desestimado, Vicente.
Gracias, Diego, el hombre de las 3Ds. Nos acercamos a las 4, es el momento del informativo en COPE.
Motorrock 2023, domingo 21 de mayo, con ruta desde el Centro Comercial Parque Albán hasta el circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás a paella, bebida, regalos y dos vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas.
Y si no tienes moto, en momoven.es con el código ROCK23 alquila motos de todas las marcas, tipos y cilindradas para vivirlo a tope con un 20% de descuento. Colaboran Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Malco Renta Car, Tu Movilidad, Imad Spain, Cirugía Vascular, Berto Nuevo Concesionario Opel, Yamaha VFR, Grupo Interpati.